Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al programa Voces Silenciosas con Perspectiva de Género. Hoy en nuestro espacio radiofónico tenemos el honor de conversar con una destacada docente y líder en el ámbito educativo. Aunque nació en San Francisco, en el municipio del Nayar, Nayarit, su carrera docente la ha desarrollado en Durango. Inició sus estudios en la Escuela Primaria Guillermo Prieto y a lo largo de los años ha construido una trayectoria ejemplar que la llevó a desde las aulas de educación preescolar hasta el nivel de doctorado en gestión educativa. Su camino está lleno de logros, reconocimientos y sobre todo de un gran compromiso con la formación de niñas, niños y docentes, especialmente en comunidades indígenas y rurales. Hoy conoceremos más sobre su vida, su vocación, sus proyectos y también sobre la persona que está detrás de tantos méritos profesionales. Y precisamente en este Día Mundial Internacional de la Mujer Indígena, hoy 5 de septiembre, me enorgullece mucho tener como invitada a la maestra, a la doctora Arcelia Rafael Flores. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
Bien, gracias a Dios aquí, disfrutando de un día más de vida.
No, eso es excelente, qué bueno que así lo dice, es una persona muy positiva, proactiva, muy trabajadora, muy alegre. Entonces, para mí es un gusto tenerla con nosotros, maestra. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué le parece si nos platica un poquito de su infancia en San Francisco, Nayarit? ¿Qué recuerda en esos años con su familia? ¿Cómo fue este trayecto de crecimiento, doctora?
Muy hermoso. Viví al lado de mamá y papá. Mis padres nunca se divorciaron. Siempre vivieron juntos. Un hombre campesino, una señora ama de casa, un papá lector, una mamá analfabeta, no sabía leer. Siempre muy unida a la familia. De niña, pues fui un poquito inquieta. Mi mamá, mi papá tenían huertos a la orilla del río. Nos mandaban a regar, en veces me mandaban a mí sola, en veces junto con mi hermano, que en paz descanse ya murió, Onofre Rafael Flores. Pero mi inquietud por ir a la escuela.
Sí.
Mi inquietud por ir a la escuela. Yo tenía 5 años y ya quería estar en la escuela. En aquellos años entrábamos hasta septiembre. Me inscribió mi mamá en la escuela y pues una familia muy humilde. Pasé mucha hambre, pero mi pasión por ir a la escuela, por estar ahí sentada en una mesa, porque en esos años pues la Secretaría de Educación no daba pupitres, era lo que llevaran los papás a la escuela. Entonces, pues con mucho amor, yo siempre, mi pasión siempre ha sido la escuela. Y todavía, ahorita, a esta edad, a esta altura, mi pasión es estar en clase, los cursos, todo.
Ese amor y esos valores que usted nos comenta que adquirió desde su niñez, se reflejan, se ven en la actitud positiva que siempre trae. En este aspecto, ¿cuál fue el apoyo, cómo fue el apoyo que su familia le facilitó para lograr estudiar?
Fíjese, mi papá siempre me daba ánimo. Mi papá siempre me daba ánimo. Mi hija, tú vas a ser grande, tú vas a ser, bueno.
Ya la veía desde chiquita. Sí.
Vas a ser grande. Y como yo lo miraba leer, y era de los que leían en voz alta, con una voz fuerte, bonita. Y yo decía, yo voy a leer como mi papá. Aunque todavía a esta altura no puedo leer como mi papá, porque mi papá hacía otro tono de voz,
sí.
Otra mirada. Y el apoyo fue de que mi mamá, a pesar de no saber leer y escribir, mi mamá me ponía a hacer la tarea. Ándele, mija, haga la tarea. Ya la hizo, y cosa que me gustaba. No teníamos mesa en mi casa, que era su casa, es su casa.
Gracias.
No teníamos mesa, nos acostábamos ahí boca abajo en el piso, piso de tierra.
Sí.
Nos poníamos a hacer la tarea. Y mi mamá ya al pendiente de nosotros. Terminábamos, guardábamos el cuaderno porque era sagrado el cuaderno. Un pedazo de cuaderno que mi mamá misma hacía, cosía.
Lo cosía.
Lo sí. cosía. Tengo una tía que en paz descanse, mi tía Isabel Arellano Rafael. Ella nos daba pedazos de cuadernos, de hojas. Y pues ahí trabajábamos. Al término de hacer mis tareas, pues lo guardábamos. Era algo así como sagrado.
Sí, muy preciado, sí.
Unos pedacitos de lápices que nos daban porque no teníamos para comprar.
¿Y cuántos hermanos, su familia, cómo se constituía?
De 11 hermanos. 11 hermanos. Dentro de ellos solo dos mujeres. Solo dos mujeres. Entonces, nacen dos hermanos, sigue una hermana. Pues el placer de tener mujer, siguen puros hermanos, y sale Arcelia.
¿Es la más chica?
Las mujeres, sí, porque nada más somos dos. Sale Arcelia, entonces la alegría de todos que querían una niña, y pues aquí está la niña.
Oh, muy bien, una niña con mucha capacidad, lo que usted expresa corporalmente son... sentimientos o cosas muy bonitas de mucha felicidad, de mucho orgullo. Ahorita me comentaba, yo estoy orgullosa de mi vestido, de mi vestuario, se le ve precioso.
Muchas gracias.
Y ya quiero que sepan que ella se lo confeccionó. O sea, también la maestra, la doctora, aparte de ser académica y profesionista, pues también le gusta hacer sus tortillitas azules y sus ropitas, su faldita, sus collares. Entonces la maestra es un estuche de monedillas.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias por reconocer. Pero son cosas que me gustan, que me agradan.
¿Y se ve?
Montar a caballo, hacer moler, agarrar mi metate, mi molcajete. Son cosas que me encantan.
¿Y desde chica lo aprendió?
Desde chica. Yo de niña iba con mis vecinas a ayudarles a moler. Me gusta la cocina. Me gusta, yo de niña hacía a las niñas que salían de sexto, yo más chica que las que salían de sexto, yo les hacía su vestido. Les hacía su vestido para primera comunión. Mi mamá tenía una maquinita en la que, pues en aquel entonces no se vendía la ropa con tanta facilidad como sí. ahorita. Mi mamá la hacía y ahí aprendí. Viví una infancia hermosa.
Eso le iba a preguntar, ¿cómo fue su infancia, su desarrollo, su crecimiento con tantos hermanos hombres?
Mire, fue algo bien maravilloso, porque mi mamá, a pesar de no saber leer, era muy organizada. Los más grandes, uno se va a la leña, otro se va a cuidar los burros, a llevar los burros al campo. Los otros riegan. Mi mamá le gustó mucho el jardín. Entonces, desde el río teníamos que acarrear agua en la cabeza, con unas baldes de aluminio en la cabeza.
¿No se ponía aquí un trapo?
Sí,
¿verdad? Para
que el ñagual mentado.
Okay.
Entonces, nos íbamos. Ella nos repartía, y muy estricta. Si decía, le vas a echar dos barricas de agua al obelisco, eran dos, no era una y media. Y ella sabía cuando en veces le queríamos chapucear de que nada más le echábamos una y media para acarrear menos agua. A esta le falta agua. Empezaba a agarrar un palito, le escarbaba. A esta le falta agua. Y por hacer ese truco, ¿sabes qué? Vas a echar otra barrica completa. Entonces mi mamá fue muy estricta, al igual que mi papá. Muy estricto, nos ponían tiempos. Y yo creo eso hasta ahorita, pues en veces digo que es una cualidad y en veces digo que es un defecto. Soy muy puntual.
¿Les creó una disciplina?
Sí, una disciplina. Nos creó una disciplina y en tantas horas tienen que hacer esto y lo hacíamos. Mi mamá era muy organizada.
¿Y usted jugaba con sus hermanos así fuerte o era más bien de muñecas, de casitas o de, no sé, en ese tiempo, cómo disfrutaba su niñez?
Mire, le digo que éramos muy humildes, ¿no? Sí. Mi papá, pues no, nunca me compró una muñeca. Uh-huh. Mi hermano
mayor. Ya somos más.
Sí, mi hermano mayor me hizo un mono.
Sí.
¿De qué cree? De cantera. Allá hay cantera uh-huh. verdecita, porque ya ve que la cantera se conoce que es color de rosa o sí. blanca. Uh-huh. Allá había una cantera verde. Uh-huh. Fui, sacó una piedrota, me hizo un monote, hizo el tipo tamal. y ya nomás lo amarró y le hizo los piecitos dibujados así con un machetito. En una de esas, pues yo jugaba con mi muñeco y mi niño, que se me cae mi muñeco, me cae en el dedo gordo, no, que se iba a romper, era una piedra bruta, era cantera y no es cantera blanda, es cantera dura.
De esa maciza,
que se me cae y me pega en el dedo gordo, se me floreó el dedo, pero seguí jugando con mi mono.
Y entonces sus hermanos sí estaban cercanos, sí las apoyaban.
Sí, me apoyaban.
¿No hubo violencia en su casa?
Fíjese que con mis hermanos no. Es que como que eran muy
Y a lo mejor eso partía de los papás, ¿no?
Sí.
Porque lo que ves es lo que a veces
haces, ¿no? Sí. No. Ahí quien regañaba era mi mamá o mi papá. Mis hermanos no. Inclusive cuando nos regañaban o que nos querían dar el guarrachazo, no se podían meter.
Okay. No se podían. Había mucho respeto a las decisiones. Sí, no,
ya después podíamos platicar, podíamos pedir perdón. Mamá, perdóneme si lo hice. Uh-huh. O mamá, ¿por qué le pegaste a Chela? ¿Por qué la regañaste? Pero quiero que sepa que a lo largo de mi vida, cuando mucho me ha de haber puesto unos 3 guarrachazos mi mamá en toda la vida. En toda la vida.
Sí.
Fui muy noble.
Sí, pues se nota mucho en su personalidad esa felicidad.
Sí.
Y luego la maestra, la doctora fue creciendo y luego llegó a la adolescencia.
Sí, llegué a la adolescencia. Resulta que cuando ya salgo de primaria, me voy a secundaria, pues plenos 14 años en tercero de secundaria, en donde uno dice, ay, qué mundo tan
bien
hermoso.
Inquieta.
Y lo puedo dominar. Pero siempre al estar al tanto a mi papá, a mi mamá de nosotros, una hermana que tengo que también de vez en cuando me jalaba las orejas, pues me ayudó a ser lo que soy. Me fui, emigré de ahí del rancho, emigré a la ciudad, estudiaba y trabajaba, sufrí mucha hambre, mucho frío, mucha calor. Pero de ahí termino mi carrera. Soy secretaria ejecutiva con especialidad en la taquigrafía PICMA, que ahorita ya no me pregunte porque ya no me acuerdo.
Ya los garabatos,
sí,
los garabatos, ¿verdad?
Sí, entonces me vengo aquí.
¿Ejerció como secretaria?
Con mi cuñado, con mi cuñado, pero nada más en apoyo a él. No me pagaba ni nada, nada más en apoyo
para a él. Para practicar ahí.
Para practicar. Con los maestros también los apoyaba porque yo era de las que podían estar escribiendo y leyendo el texto por un lado.
Pero conocía re bien el teclado, pues.
Sí. Porque en la carrera nos ponían tiempos y para los exámenes se le ponían una tapa a las letras. Entonces era teclado negro y hay que estar.
Pues tenía que conocer bien dónde estaba cada tecla.
Sí, y es que con el tiempo se acostumbra uno, ya sabe dónde va la P, dónde va la B, cuál dedo es para la mayúscula, cuál es para la minúscula y se va uno acostumbrando.
Y luego de ahí, ¿qué sigue? ¿Cómo llega usted al sector educativo?
Pues estando de secretaria termino y luego salgo con reconocimiento porque como que mi pasión siempre ha sido ser la mejor. Y mi papá me decía, si haces algo tienes que ser la mejor. Si mueles y torteas y lo que sea, tienes que ser la mejor. Si haces pan, porque sé hacer pan, tienes que hacer el mejor. Si vas a hacer un vestido, tiene que ser el mejor. Entonces, como que esta parte me vino puliendo a lo largo de la vida y me sigue puliendo. Igual yo a mis hijos, con mis hijos, tienes que ser el mejor. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro.
¿Y cómo llega a estudiar para maestra, pues?
Bueno, a partir de ahí, me vengo aquí a Durango. Tenía la oportunidad de que un cuñado estaba en secretaría y me dice que si no quería ser maestra. Y todavía me pongo mis moños, le digo, no, bueno, le digo, pues si me dan de kinder, porque a mí se me hizo algo novedoso. Y me gustaban
los niños. Me gustan los niños.
Sí. Y ya me consigue un interinato, pero siempre y cuando fuera en el kinder. Luego me dice, ¿sabes qué va a ser en primaria? Ah, no, yo quiero irme al kinder.
Porque también es maestra de primaria.
Sí, quiero irme al kinder. Dijo, bueno, te doy 3 meses en primaria y luego te vas al kinder. Sí, pero yo quiero irme a San Lucas de Jalpa, Mezquital, Durango.
Sí. Muy pues, lejos, San Lucas de Jalpa.
Pues ya casi colindando con mi tierra.
Con Nayarit.
Sí, con Nayarit. Entonces, pues así se dio.
¿Y cuánto tiempo estuvo ahí?
Estuve ahí 2 años. Dos años. Usted sabe que en región indígena en veces hay unos usos y costumbres medios diferentes.
Sí.
Entonces se quisieron robar a la maestra, a mi compañera de primaria, y se cierra la escuela. Una maestra muy bonita, Lupita Herrera Guerrero.
Bueno,
era. Era de Torreón. Y nos venimos, me cambiaron a otra comunidad, estuve trabajando en otra comunidad, pero siempre me gustó el saber lo que estaba haciendo.
¿Y a usted nunca se la quisieron robar?
Fíjese que sí. Fíjese que sí, porque pues soy bonita.
No, esto no está en duda.
Sí, tuve.
¿Y cómo sorteó estas situaciones de peligro?
De peligro. Mire, vivía con un tío, entonces cuando me quisieron robar, pues le dije a mi tío. En ese tiempo, mi cuñado era supervisor, hablé con él, fueron y hicieron una reunión en la comunidad donde trabajaba, ahí en San Lucas de Jalpa, y todo se arregló. El joven pidió permiso y era un hombre casado, pidió perdón y pidió pues que lo disculparan y se arregló.
Okay. ¿Y eso era muy común en ese entonces?
Pues no en ese entonces. El robarse. Todavía.
¿Todavía se roban a las muchachas?
Todavía. Bueno, no se las roban, pero sí las asustan y por tanto pues la maestra tiene que cambiarse de comunidad.
Sí, de por sí que yo pienso que hay una problemática porque por el difícil acceso a la zona indígena, pues no hay muchos maestros y maestras. Y luego más, si le sumamos el susto, pues está complicado. No,
todavía está un poquito difícil. Aquí es cosa de que tenemos que conocer los líderes. Yo ahí es donde aprendí que cuando llega uno a una comunidad, tiene que apoyarse del líder de la comunidad. Después de ahí a la comunidad siguiente que me fui a vivir a la casa del líder. El líder muy bien respetado y todo. Estuve 3 años ahí con ese líder. Muy bien. Pero pues sí le sufre uno.
Sí,
y luego pues una niña, 17 años, pisando los 17.
17 muy años, chiquita.
Pues una niña. Y luego mi estatura pues no me ayuda tanto, soy chaparrita.
Y como usted dice, ¿y bonita?
Y bonita. Mi pelo largo, yo siempre había usado mi pelo largo, hasta hoy me lo corté, porque siempre abajo de la cintura. Sí.
No, pues qué bueno que esta situación se resolvió y ya no volvió a tener un percance de esa magnitud.
Ya no, fíjese, ya no.
Okay.
Ya no. En una ocasión, un señor me quiso balacear.
¿Por qué?
Pero por equivocación. Bueno, según él, por equivocación. Porque yo estaban unos señores platicando, y llega otro a querer hacerle cosquillas. Entonces el hombre estaba en un caballo y saca la pistola. ¿De quién se ríe? Ah, para eso pues yo me reí, porque el otro le iba a hacer cosquillas a la persona. Y pues lógico que se iba a reír. Entonces sale. ¿De quién se ríe con la pistola en la mano? Y una maestra habló con él. No, nada que ver con usted, nada que ver. Es acá la maestra, acá con estas otras personas. Pero muy molesto, un sustazo. Ya me dice la maestra, antes no era maestra ella, ahorita ella es maestra. Me dice, pásese para acá. Pero así, el ver usted que sacan la pistola.
No, pues.
Sí, se asustó, ¿verdad?
Sí, claro, se asustó. Sí. Doctora, ¿y cómo en su caso? Que es un estilo de vida un poquito diferente al de otras mujeres. ¿Cómo usted como que enlaza, cómo le hace para equilibrar de cierta manera su vida familiar, su vida laboral y su vida académica? Porque pues tiene hijos.
Tengo hijos.
Y usted empezó a trabajar hace muchos años. Entonces, ¿quién le cuidaba a sus hijos? Porque en la ciudad pues hay guarderías, en las cabeceras municipales a lo mejor también. Pero en esos lugares en donde me dice que estuvo, ¿cómo le hacía?
Cuando tuve a mis hijos estaba aquí en Durango. Estaba aquí en Durango. Después de aquí me llevé a mi primer hijo. Estuvo trabajando, según él decía, mamá, yo también trabajo contigo.
Sí,
en Gavilanes me llevé a mi hijo a Gavilanes. Gavilanes Mezquital Durango, tenía 4 años.
¿Y de aquí cuánto es a Gavilanes? ¿Cuánto tiempo se hace?
Es que aquí depende el camino, pero nosotros hacíamos 8 horas porque el camino estaba súper, súper.
¿Y cómo llegaban?
En camioneta particular.
En camioneta.
Okay. Camioneta particular.
Si había camino, pues.
Sí, sí, sí había camino. Uh-huh. Lo que pasa que, ¿sabe qué? Siempre que me iba a las comunidades, como que mi idea era no ir a sufrir, ir a disfrutar. Entonces, de aquí me preparaba, me llevaba todo lo del niño y me llevaba lo que yo iba a consumir allá. Entonces, como que me ha gustado disfrutar, o sea, no lo miro pesado. Además, estuve poco tiempo. Uh-huh. Estuve poco tiempo.
Entonces, ya desde, y regresé. Desde entonces reside aquí en Durango. Sí. Doctora, respecto a tradiciones, a costumbres, me imagino que su familia les gusta algunas costumbres o tradiciones que usted quiere mantener vivas aún.
Fíjese, con el hecho de ser cora, nosotros los coras somos muy celosos de las costumbres. Somos muy celosos, nos juntamos, tenemos el 18 de octubre, el 17 de octubre en la tarde, nos juntamos, toda la familia Rafael Flores, nos juntamos, damos gracias por la cosecha, bueno, damos gracias al divino por todo, hasta por el aire que respiramos. Y para esto, en veces que cae entre semana, solicito permiso económico, que en varias ocasiones se me ha negado, Pero esas veces que se me niega, me voy en la noche, llego y otro día para las 8 de la mañana ya estoy aquí. Sí, sí, le sufro mucho.
¿Viaja de noche?
Sí, porque pues son costumbres que no debe uno de fallar.
Claro.
Mis hermanos y todo, pues todavía creemos en esto.
¿Y cómo se festeja? ¿Qué hacen?
Nos juntamos, hacemos oración, vamos a un lugar, hacemos pedimos a Dios, hablamos con Dios. Le pedimos todo lo bueno y le pedimos perdón por los errores que hemos cometido, en veces en equivocación y en veces al propósito.
Bueno, pues todos caemos momento.
Llegamos a y de esta manera seguimos manteniendo la unidad, de esta manera.
Doctora, usted está muy orgullosa de una actividad que hace cultural, académica, que hace poco tiempo usted la mostró en los patios de la Secretaría de Educación. Y le quiero preguntar porque cuando le platicamos del tema, se le iluminan los ojos. Es un gran logro como jefa de sector, ¿no?
Sí. No, bueno, esa actividad nace a partir de la nueva escuela mexicana. Nos dan otro programa, nos empezamos a empapar de qué se trata, nos damos cuenta que tenemos que cambiar esa visión que teníamos, que tenemos que vivir, que pasar a otra etapa, un escalón más arriba. Empiezo a platicar con los maestros, no ha sido fácil. Usted sabe que cualquier jefe,
sí,
no es fácil coordinar los trabajos, pero aquí, pues, gracias a Dios, primeramente a Dios, porque me ha dado la oportunidad. Nos pusimos de acuerdo. El año antepasado tuvimos el primer ejercicio, lo hicimos a nivel sector aquí en Durango, pero en otro lugar. Nos dimos cuenta de los beneficios.
¿Actividad anual?
Anual. Es un proyecto de 5 años, llevamos 2 años. Uh-huh. Y nos dimos cuenta que no hay como trabajar a partir de la comunidad de aprendizaje.
Claro.
Tenemos que juntarnos,
involucrar a todos.
Y aquí no se trata de yo mando. Aquí se trata de que todos vamos en el barco y todos vamos a remar.
Entonces son alumnos, maestros, padres de familia.
Padres de familia, también padres de familia. Ajá. Y autoridades educativas. Sí. Pero antes de este evento me siento orgullosa y me gustaría compartir otro evento que tuve, un proyecto que tuve sobre salud mental.
Sí. Ajá.
Otro proyecto de 5 años.
¿En qué consistió este proyecto?
Este proyecto consistió en darnos cuenta que como mujeres, como personas, tenemos la oportunidad de ser felices. Y que si no me dejan ser feliz, tengo que luchar por esa felicidad. Porque aquí vienes a ser feliz y a servir. Entonces nos dimos cuenta que en la región, me da pena decirlo, en la región hay maestras golpeadas. Hay maestros golpeados. Hay maestras abusadas. Entonces me di cuenta de esto. Cuando se tiene un sentimiento, no puedes avanzar porque te atrapa el sentimiento. Sí. Y por mucha alegría que les lleves a los niños, no puedes dar el 100. Entonces me doy cuenta que las maestras son calladas, que hablan más, ¿cómo le quiero decir? Hablan más los maestros que las maestras. Y que en ocasiones cuando un maestro habla, es más aplaudido que una maestra. Y eso dije, eso no va.
Estereotipos también.
Eso no.
Usos y costumbres. Sí.
Aquí se le tiene que aplaudir, desde mi punto de vista, de Arcelia Rafael Flores, a maestras y a maestros.
Y qué complicado, doctora, porque hablando de usos y costumbres, es difícil penetrar y bueno, yo pienso que a través de la prevención, de la capacitación, del compartir conocimientos, se puede ir disminuyendo esos sentimientos, esas costumbres que se tienen, que afectan tanto a las mujeres. Como usted dice, las mujeres no somos calladas. A veces callamos por miedo, por inseguridad, por autoprotección o simplemente por los hijos.
Por los hijos. Este proyecto me gustó mucho porque me apoyé de la doctora Ruiz Canán.
Soledad
Ruiz Canán. Uh-huh. Presenté mi proyecto, me apoyó personal especializado para trabajar temas de autoestima, de superación personal, de desarrollo humano, de práctica docente en el desarrollo humano, de muchos temas muy interesantes. Y miré un cambio, pero hasta...
Eso le iba a preguntar, ¿qué ha visto? ¿La transformación inicia?
Hasta el tercer año se miraron los cambios. El primer año no pasó nada. El segundo año muy poco cambio. El tercer año se notó el cambio. Pero para esto organicé unos colectivos de lecturas. Nos fuimos con El Alquimista. Vamos a leer El Alquimista. Un libro que a mí me apasiona y se lo recomiendo a todo el que me escuche. Lea El Alquimista. Nos fuimos a leer libros de superación personal. Libros que nos ayudaban a ser nosotros mismos, a disfrutar de nosotros mismos. Claro. Es más, el disfrutar hasta de bañarnos. ¿Cuántas veces entramos a la regadera y vamos? El disfrutar. Y aquí, con los temas que nos apoyó salud mental, las maestras empezaron pues, a caminar de una manera más derecha, porque hasta la postura tiene que ver.
Dice mucho, claro.
Hasta la postura, la mirada, tiene mucho que ver. Así. Ahorita yo estoy muy orgullosa de mis 120 maestras, de que ya no son aquellas maestras que les daba pena opinar.
¿Sigue activo ese grupo?
Sigue activo.
Eso es lo importante.
Sigue activo y ellas se dan cuenta y ellas me han dicho, y pues para mi orgullo me han dicho, maestra, gracias a esas conferencias, a esos cursos que tuvimos, claro, se llevó a cabo un paquete de experiencias. ¿Qué es lo que sientes que has cambiado a partir de este proyecto? Muchas muy bonitas experiencias, ¿no? Que antes me daba pena porque tenía vergüenza opinar, porque bien opinaba bien o a lo mejor mal. Y la pena de que en veces yo sabía que estaba bien, pero pues no era aplaudida, no era mirada, no volteaban a verme. ¿Y ahorita qué sientes? No, pues ahorita ya me siento que sí puedo y que si tú no me miras es porque no tienes ojos para ver lo que yo hago.
No, pues ese es un gran logro, debe de ser un orgullo, sí, para usted. Y lo más importante, la continuidad que le está dando a ese proyecto y que esas mujeres, que con su esfuerzo y sobre todo que en creer en usted, logró transmitirles a esas mujeres que también pueden salir adelante. Y yo me quedo con eso.
No, que han salido adelante.
Que han salido adelante. Me quedo con eso porque ya se nos terminó el tiempo, doctora. Ah. Yo me quedo a la mitad con su tema. Esperemos en otra ocasión poder platicar y yo agradecerle de antemano que nos haya compartido esta vida tan bonita que ha llevado y sobre todo que ha sabido compartirla con otras mujeres. Muchísimas gracias por estar por aquí, doctora.
Gracias, a sus órdenes.
No, muchísimas gracias. Bueno, y queremos agradecer de nueva cuenta a nuestra invitada por compartir con nosotros su historia sus experiencias y sus sueños. Escucharla nos inspira a valorar la importancia de la educación, la dedicación y el esfuerzo constante. Su labor como maestra, directora, asesora y líder educativa nos recuerda que transformar la vida de los demás es posible cuando se trabaja con pasión y compromiso. Nos despedimos con este mensaje positivo para todos los que nos están escuchando, todos y todas, y yo los espero en una próxima emisión del próximo viernes. Primeramente Dios, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctora Arcelia.
Gracias, gracias por servirle.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.